contamos que el próximo 11 de agosto en nuestra universidad vamos a estar celebrando el Día del Técnico en Hidrología Subterránea. Y esto se debe a que se conmemora el día en que se recibió el primer egresado de esa carrera en nuestra universidad. Él ha sido el licenciado Ángel Storniolo, quien luego se recibió de licenciado en Hidrología Subterránea y es docente en nuestra facultad y actualmente se desempeña como secretario de Planeamiento de la UNCE. Bienvenidos a nuestro programa nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar aquí.
Buen día a la audiencia. Bien, bien como siempre.
Gracias de nuevo tenerlo porque, bueno, este año retomamos las visitas presenciales, así que es una alegría recibirlo. Y bueno, en esta ocasión para contarnos de otras cosas, porque bueno, además también en este momento se está abocando a lo que es el planeamiento de la universidad, ¿verdad?
Sí, así es, ahora estoy, he tenido la satisfacción de ser elegido por el señor rector como secretario del Planeamiento Físico de la UNCE, y bueno, estoy desempeñando ese cargo en este momento, sin dejar de ser docente ni investigador.
Bien.
Sigo manteniendo una dirección de un proyecto y aparte sigo siendo docente.
Ah, bien, bien, perfecto. Y bueno, ¿qué nos puede contar? Porque al ser usted el primer técnico en hidrología subterránea de una carrera que no hay muchos lados, ¿verdad? La hidrología.
No, es única en el país.
Claro.
La carrera de técnico y licenciado en hidrología subterránea es única en el país.
Bien.
Es una carrera que nació allá por el año 1976 como una tecnicatura con una gestión para más adelante transformarse en una licenciatura.
Ajá.
¿No? Que se logró recién en el año 1998, creo.
Ah, bien.
1998, creo que el primer egresado fue en el 2000, entonces con una complementación curricular que se realizó para los 30 y pico de egresados de la carrera de técnico que habían en ese momento en la UNCE, o sea que habían egresado de
claro,
la universidad.
Claro. ¿Y usted egresado en el 81?
Yo egresé, la última asignatura la rendí el 11 de agosto del año 1981.
Uh-huh.
Fue perforaciones y la rendí y como el, y bueno, fui el primero en egresar.
¿Cómo se ha sentido? No sé si habrá sido un momento...
Era un momento importante para mí. Uh-huh. O sea, para cualquier persona que termina una carrera universitaria,
sí.
¿Me entiende? Era importante. Yo vengo de una familia de clase media-baja que... tuvo que, desde el principio, yo terminé la secundaria en la ENE número 2
uh-huh.
y empecé a trabajar al año siguiente.
Uh-huh.
Y el año siguiente fue el año 1976.
Uh-huh.
Me acuerdo que, a pesar de eso, me inscribí en la universidad. Y me acuerdo que el primer día de clase era el 24 de marzo del año 1976.
Ah, justo.
Uh-huh. Un día...
Inolvidable,
nefasto,
sí.
Un día nefasto. Y bueno, intenté después, primero me inscribí como estudiante en la carrera de alimentos.
Uh-huh.
Hasta mitad de año yo trabajaba en una empresa constructora, entonces uh-huh. entraba 7 de la mañana y salía 5 de la tarde,
claro.
Me bañaba
difícil.
En la empresa y venía
cursar,
a la universidad.
Claro.
Me resultó muy difícil,
claro.
Abandoné a mitad de año.
Uh-huh.
Además porque me trasladaron, dejé de trabajar aquí en Ciudad Capital, me fui a atender una obra en Loreto, entonces ya me era más difícil todavía. Uh-huh. Bueno, y después volví y tomé la decisión de volver a la universidad, de cambiar de trabajo.
¿Para poder estudiar?
Buscar un trabajo medio tiempo para poder estudiar, o sea, uno debe hacer una evaluación ahí.
Bien.
O sea, uno sabe que cuando es profesional, el techo lo marca uno. Porque uno puede seguir avanzando intelectualmente, aunque tenga un trabajo que no le permita hacerlo. Entonces resolví estudiar, volver a la universidad, y me acuerdo que volví en el 79,
uh-huh.
y bueno, en el 79, 80 y 81 me recibí.
Bien, bien. Y en ese momento también tenía la misma, el mismo plan, tenían prácticas
Sí,
en
por supuesto, teníamos práctica y teníamos teoría. Teníamos, era una carrera que estaba manejada por los geólogos. Los geólogos eran los que dictaban, y bueno, y también hay, por algunos ingenieros, la parte de hidráulica, de hidrología, lo dictaban ingenieros, y después la parte de la parte profesional la dictaban geólogos.
Y además al ser una carrera que no hay en otros lados, entonces qué difícil también conseguir los docentes, me
Sí,
imagino.
era difícil, por suerte en esa época todavía en Santiago del Estero había geólogos.
Claro.
Y estaba la dirección de minería que tenía geólogos,
Ah, bien.
estaba el bajo submeridional que tenía geólogos, por ejemplo, docente de geología era Sergio Arnaldo Tenchini, que fue
Ah,
rector de la
sí.
universidad y él era el director de bajos submeridionales aquí en Santiago del
Bien.
Estero. Después también estaba el SEGEMAR, también estaba representado aquí, estaba el doctor Miró, estaba otros profesionales como, bueno, como Abitbol, que el recurso hídrico, Martín mismo, la doctora Cortés, y bueno, ellos dictaban la carrera.
Bien, y gente que se desempeñaba en lugares,
Sí,
en
trabajaba,
oficinas
por ejemplo, la
importantes,
doctora
digamos.
Cortés trabajaba en la Julita Cortés trabajaba en la Corporación Río Dulce primero y después pasó a la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Lo mismo que Bonifacio Farías, que también fue docente. Raúl Martín, que trabajaba en la Dirección de Minería.
Qué lindo.
Roberto Miró, que trabajaba en el SEGEMAR, o sea, a nivel nacional. Bueno.
Aprovechando ahora para hacer un poquito de difusión de la carrera, ¿qué materias se ven en la tecnicatura?
Bueno, la tecnicatura no es un título intermedio, es un título independiente de la licenciatura. Tiene algunas asignaturas en común con la licenciatura que hoy se pueden reconocer
Bien.
para el que hace primero la tecnicatura y después hace la licenciatura, ¿no? Y la tecnicatura tiene un ciclo básico nivelado para el título intermedio de pregrado, que no es intermedio, disculpe, título de pregrado que se da, tiene una matemática especial, una física que también es adecuada al nivel que se distingue, y después ya entramos a las asignaturas de nivel profesional, que como es, por ejemplo, hidroquímica, captaciones de aguas subterráneas, exploración, método de exploración hidrogeológico, hidrogeología, hidrología, hidráulica general, después tenemos un poco de topografía también,
Bien.
y bueno, dibujo,
Amplia y
principio de
muy.
dibujo,
Ah, dibujo también, qué
también dibujo,
bien.
sí.
Interesante. ¿Y dónde ha podido hacer su práctica?
Nosotros hacíamos las prácticas en minería en esa época. Por ejemplo, mineralogía lo hacemos en minería, hasta que se montó un laboratorio aquí. Tenemos el laboratorio de geología y geociencia, que es donde funciona el departamento. En la parte de atrás tienen un laboratorio. Y hacíamos también, me acuerdo que hidroquímica, que era una asignatura que tiene que ver con calidad de agua y todo eso. Las prácticas las hacíamos en el laboratorio de el entonces Agua y Energía de la Nación.
Qué lindo.
El docente trabajaba en el laboratorio de Agua y Energía de la Nación y él nos permitía hacer la práctica ahí.
Qué bueno, qué interesante. Además, bueno, siempre en el momento que uno es estudiante poder hacer las prácticas, pero además en lugares así me parece muy interesante.
Claro, también las prácticas, por ejemplo, en las asignaturas de como perforaciones, en esa época geofísica, que perforación y geofísica hoy se llaman captación de agua subterránea y se llama método de exploración hidrogeológica. En esa época era perforaciones y era geofísica. La hacíamos con gente de recurso hídrico. El docente era profesional de recurso hídrico, entonces lo hacíamos con él. ¿no? Y con equipos de recurso hídrico. Y por ejemplo, en la parte de perforaciones, sí, vamos a ver obras de perforación, ¿me entiende? Que era dirigida por el geólogo Abid Ball, o por que eran obras que se hacían para la provincia.
Claro, qué lindo. Y bueno, siendo que es una carrera, digamos, me imagino además en esa época nueva, también supongo que era poco conocida, ¿cómo has llegado a estudiar esto?
Si vos me preguntas por qué a mí, voy a decir algo que posiblemente yo necesitaba en ese momento terminar una carrera, hacer una carrera corta. Y era
Bien.
la única oferta de
Claro.
pregrado en la universidad en esa época.
Bien.
Era la única oferta de pregrado. Entonces me inscribo. Por supuesto, cuando la empiezo a cursar, nunca me ha desagradado
Qué bueno.
estudiar esto que tenía que ver con la tierra, el agua y todo esto, ¿no? Siempre he pensado,
Sí.
evidentemente me gustaba algo, por eso me he inscrito,
Claro.
¿no? Y bueno, por supuesto, después me ha gustado y le he llegado a amar y amo mi profesión.
Sí, que además
Pero,
es un investigador de renombre a nivel internacional, ¿no?
bueno, eso después se hace de a
Qué
poco,
suerte
pero
que le ha
no
gustado la
soy.
profesión.
Sí, pero no es solamente responsabilidad mía.
No,
Detrás
claro,
mío
un
hay
buen equipo,
muchísima
sí.
gente. Hay gente que me ha enseñado, y por supuesto, gente que hoy trabaja conmigo, como, bueno, permanentemente el Departamento Académico de Geología y Geotecnia,
Sí,
donde
sí.
dependen las dos carreras, la tecnicatura y la licenciatura, donde van a encontrar profesionales de un nivel extraordinario,
Sí.
de un nivel extraordinario, que ellos siempre están y siempre poniendo su parte para muchas cosas que tienen que ver no solamente con la profesión, sino que también con la profesión y el medio.
Sí.
Nosotros hemos hecho muchísimos trabajos de investigación, los cuales tienen que ver con Santiago del Estero, básicamente.
Sí.
Hemos iniciado allá determinando zonas de mejor calidad para la provisión o para el aprovechamiento del agua subterránea, definiendo áreas de mejor calidad para el aprovechamiento del agua subterránea, ¿no? Y bueno, hasta como por ejemplo el tema del cuidado ambiental en Termas de Río Hondo con respecto al agua termal, uno de los últimos proyectos, y hoy estamos trabajando sobre Pellegrini y Giménez, y por supuesto también hemos trabajado bastante en lo que tiene que ver el arsénico.
Ah, sí.
Hemos iniciado allá en el 98 con un proyecto, con un PIT, un proyecto de integración y desarrollo a nivel nacional. Lo dirigía en su momento el doctor Humberto Herrera, ¿no? Y el equipo integrante era nuestro, y eso nos ha permitido una distinción a nivel internacional, ¿me entiende? Que llevó a que en el año 2003, 2004 y hasta el 2007 tuvimos convenios de cooperación y de intercambio docente y estudiantil con el Royal Instituto de Suecia.
Qué lindo.
Entonces vinieron 6 alumnos y nosotros pudimos mandar 2 alumnos de aquí a Estocolmo.
Qué hermoso, qué hermoso.
Tenemos, por supuesto, publicaciones en conjunto y un reconocimiento a nivel internacional con respecto a arsénico. También trabajamos con respecto al arsénico en colaboración con el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Rosario. Ellos diseñaron una planta para remoción de hierro y manganeso del agua. Y bueno, el hierro y el manganeso son muy amigas del arsénico, entonces vinieron a probarlo aquí. Instalamos 2 plantas, la
Bien.
primera en Suriposo y la segunda, que es la misma planta, la desinstalamos de Suriposo y la trasladamos a Negra Muerte en el departamento Banda.
Bien, bien.
Ninguna de las dos está instalada ya,
Ajá.
pero bueno,
para hacer funcionar estudios en ese momento.
Sí, para, como investigación, para ver si resultaba, si daba resultado. Tiene, sí, en las aguas que tienen buena cantidad de hierro en su composición, da buen resultado la utilización de la planta para eliminar el arsénico también. Bien. Y bueno, y también lo que hicimos en el departamento de geología y geotecnia es tomar un una técnica que es el filtrado del agua con problemas de arsénico a través de la tierra laterita, que es una tierra, es la tierra roja de Misiones, ¿no? Que tiene bastante cantidad de hierro, ¿no? Y poder reducir el contenido de arsénico del agua resultante después del filtrado.
Bien, y me acuerdo de ese prototipo, que además está bueno, que es de tamaño muy manejable para ponerlo en la casa.
Sí. Los prototipos dieron resultado, las pruebas dieron resultado tanto en laboratorio como en las viviendas.
Qué bueno.
¿No? Y lo más importante también es que nosotros en Santiago del Estero también tenemos un problema de flúor, de exceso de flúor. Y este prototipo y este filtro, esta tierra laterita, nos permitió eliminar tanto flúor como arsénico.
Ah, qué bueno. Ajá, no sabía ese dato.
Eso, por supuesto, se difundió a nivel nacional e internacional. Y bueno, y la provincia también sabe la existencia de este equipo.
Bien.
Y que espero que algún día lo puedan aprovechar.
Claro, porque lo que me acuerdo además es que está hecho con materiales muy fáciles de conseguir.
Sí, materiales, son pedazos de caños.
¿De PVC eran?
El único problema es traer la tierra laterita de Misiones. Nosotros hemos hecho, hay un proyecto de investigación, un desarrollo de un proyecto de investigación de 2 años, que lo hicimos también en el Departamento de Geología y Geotecnia, tratando de ver si podíamos tener resultados similares con arcillas rojas de Santiago del Estero, de Tucumán, de Chaco, o sea, de lugares más cercanos, por ejemplo, inclusive de unas lateritas muy, pero claro, con características bastante diferentes, que trajimos de Salta, de una región más húmeda, ¿no? Pero no.
Tiene que
como
ser
las características, como los resultados de la laterita de Misiones no hemos logrado.
Claro.
Inclusive con las que hemos encontrado en Santiago, no, inclusive nada, claro, muy negativo.
Claro, bien. Bueno, habrá que conseguir entonces esa tierra de allá, Misiones.
Sí, ese es el único problema.
Claro.
El filtro tiene esa tierra laterita, que es la que absorbe por absorción el arsénico y el flúor. ¿No? Y después debajo de esto hay una arena, cualquiera, una arena, preferentemente una arena rubia, más o menos bien fina, que nos sirve nada más que para detener o para retener el coloide que le da color rojo al agua. El agua, al pasar por la tierra laterita, toma un color medio rojizo, muy suave, pero toma un color que, bueno, puede llegar a impresionar.
Claro,
o sea, ¿no?
Claro.
Bueno, pasarlo por la arena retiene el coloide ese, y entonces el agua resultante es un agua clara. Y lo más importante es que no tiene sabor, o sea, mantiene el sabor original del agua.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ojalá se puedan hacer más.
Ojalá.
Y aquí tengo en mi mano la resolución por la cual justamente se determina que este día del 11 de agosto es el día del técnico en hidrología. La resolución es número 93 del año 87, que la verdad que, bueno, muy lindo tener este pedacito de historia también, ¿no? La historia nuestra de la universidad. Así que muchísimas gracias por la información. Si quiere, no sé si tiene alguna anécdota, algo de su momento de estudiante como técnica.
Bueno, tengo muchas, muchísimas.
¿Alguna que se
creo
pueda
que,
contar?
Sí, muchísimas. Hay una, en el anuario hay una foto.
Ah, sí.
Hay dos fotos, una cuando era estudiante en la biblioteca. En la biblioteca estaba en lo que hoy es el aula 1 de la Facultad de
Humanidades
y Ciencias Sociales. Aquí abajo en la sede central, ¿no?
Ajá.
Bueno, ayer a la biblioteca y bueno, tengo una foto y ahí estoy con barba, sí, con pelo corto y con barba en una época en donde era difícil andar con barba.
Sí.
Y bueno, me acuerdo que me llamó en su momento el rector de la universidad, pues yo venía con barba, que era Ariel Álvarez Valdés.
Ah.
Y me llamó y me dijo que bueno, que tenía que afeitarme. Y yo le dije que yo no podía afeitarme porque tenía un problema de piel. Era pura rebeldía, ¿visto? Un problema de piel. Y como yo trabajaba en el Hospital Independencia, ¿no? Yo trabajaba en el Hospital Independencia, en el laboratorio de Chagas. Bueno, me conocía a todos los médicos. Entonces hice que un médico me hiciera, especialista en piel, me hiciera un certificado que yo no podía afeitarme. Y se lo presenté, porque él me pidió, entonces se lo presenté. Y bueno, yo no me afeité.
Tenía permiso médico, claro. Claro, en un momento que había que guardar bien las apariencias,
sí,
digamos.
Sí, le decían, o sea, yo creo que a nadie le exigieron, pero bueno, a mí me, yo estoy contando mi historia.
Claro, claro, claro.
A mí me llamó y me dijo. Bueno, después, por ejemplo, ese día 24.
Ah, el día de inicio de clases.
Sí. El día de inicio de clase yo venía de casa. Y para llegar a la casa de un amigo, para que viniéramos juntos en su auto, porque uh-huh, él tenía auto, para que viniéramos a la 11, el primer día de clase, pasaba por frente de la casa de gobierno. Y cuando paso por frente de la casa de gobierno, que yo pasaba todos los días, cada vez que venía a la universidad, porque veníamos del curso de ingreso, uh-huh, del nivelatorio, no me acuerdo si era curso de ingreso, no sé.
Bien.
¿No? Pero veníamos. Me acuerdo que yo pasaba y siempre había policías en la casa de gobierno.
Claro.
Bueno, cuando yo pasé ese día, había militares.
Mm.
Entonces, me fui a la casa de mi amigo y le dije, prende la radio que hay golpe de Estado.
Mm.
Y bueno, prendimos la radio y ya iban por el comunicado número 3, no sé qué.
Uh-huh,
uh-huh. Eso, pues, por ejemplo, fue...
Qué fuerte, historia, ¿no? Es otra cosa fuerte. Ser estudiante en esa época, ¿no?
Era difícil. Mm. Conocí gente de aquí, de esta universidad, que desapareció,
claro,
que fue presa, que después vino...
Uh-huh.
Volvió y bueno, y otra gente que no volvió, por ejemplo,
claro,
mi primo tuvo que irse de, él estudiaba ingeniería forestal,
uh-huh,
y tuvo que irse de aquí de Santiago,
claro.
Bueno, él era peronista,
uh-huh, uh-huh,
militante, y tuvo que irse.
Bien, sí, difícil. Después usted ahí se recibió, no sería en ese momento, no estaba la licenciatura, entonces me imagino que ha empezado a trabajar y después, ya trabajando, ha terminado la licenciatura.
Claro, yo empecé a trabajar en, yo me acuerdo que trabajaba en el laboratorio de Chagas,
uh-huh,
¿no? Hasta que me recibí.
Ah.
Yo me recibí en agosto y el primero, el 31 de agosto renuncié al laboratorio de Chagas.
Ah. Ajá.
Sin tener nada. O sea, tomé la decisión de decir, si yo sigo, no me voy a preocupar por buscar trabajo que tenga que ver con mi profesión.
Ah, bien.
¿No? Y ahí también tengo una historia de eso.
Uh-huh.
Entonces me recibo, ¿no? Y me acuerdo que por un problema de salud con mi hermano viaja a Buenos Aires, tenía que hacer ver mi sobrina, viajamos a Buenos Aires y yo me acuerdo que me... Fui con un portafolio que él me regaló cuando me recibí, mi hermano.
Uh-huh.
Me regaló un portafolio, entonces en ese portafolio llevé como 10 currículum.
Uh-huh.
Y los empecé a distribuir por las embajadas.
Ah.
Embajada, por el CFI, por el por Agua y Energía, que estaba en ese momento. No me acuerdo si estaba Agua y Energía o por el CEGEMAR, me acuerdo perfectamente. Repartí los currículum para esperar si...
Uh-huh.
Si tenía algunas posibilidades. Y cuando volví, ¿no? Una noche cenando en la casa de un señor amigo muy querido, padre de una no docente de aquí de la UNCE, el ingeniero Jorge Suaín,
uh-huh,
le comenté que había egresado, que era el primer egresado, todo, y él me preguntó si ya tenía trabajo. Y le dije que no, que todavía no tenía trabajo aquí. ¿Y en dónde quieres trabajar? Me dice. Y bueno, me gustaría trabajar en recursos hídricos,
Claro.
Algo que tenga que ver con mi profesión.
Claro.
Entonces me acuerdo que él me dio una tarjeta para que viniera a hablar con el ministro.
Ah, qué bueno.
En ese momento el ministro era el ingeniero Soria. Uh-huh. Y vine a hablar con el ministro y cuando salí de hablar con el ministro ya tenía trabajo.
Ay, qué lindo.
En la Administración Provincial del Recurso Hídrico. Uh-huh. Uh-huh. Empecé a trabajar creo que a partir del 1 de octubre con un contrato.
Ah, bien. Ajá.
Y trabajé hasta en la Administración Provincial del Recurso Hídrico, después colaboré con la DIOSE cuando uh-huh. en ese momento se fundó, que era la DIPOR, no DIOSE.
Ajá.
¿No? Y hasta el año 87 creo que fue,
uh-huh.
que quedé cesante.
Ajá.
Y ahí volví a trabajar empecé a trabajar como taxista.
Ah, bueno, de todo hecho.
Hasta que en el año, en noviembre, diciembre del 87, salió un concurso en la universidad y pude presentarme, rendir y ganar el concurso.
Qué bueno.
Y empecé como JTP semi-exclusivo.
Ah, bien, bien.
Al mes siguiente, la facultad me acuerdo perfectamente, la Facultad de Ciencias Forestales necesitaba hacer una perforación en el Sanjón y entonces pidió la colaboración a la Facultad de Exacta, al Departamento de Geología y Geotecnia, uh-huh. ¿me entiende? Para un profesional para que hiciera el proyecto uh-huh. de la obra y dirigiera todo. Entonces me afectó y ahí creo que estaba de decano el ingeniero Mariot, ¿no? Entonces, con un acuerdo con la Facultad Exacta, me aumentaron la dedicación exclusiva para que yo pudiera hacer el proyecto y atender la dirección técnica de la obra.
Bien, bien.
La inspección de la obra. Uh-huh. Y bueno, hicimos el pozo en el ITM.
Ah, sí, sí.
Hice el proyecto, hicimos el pozo en el ITM y el pozo en el ITM creo que funcionó durante muchísimos años, hasta hace poco.
Qué bueno.
Creo que en el 18 colapsó y en el 2018. Sí, estamos ajá. hablando del 87,
claro.
2018 colapsó el pozo del ITM,
uh-huh.
Y bueno, de ahí después fui secretario cuando el ingeniero Cuesta es elegido decano, él me lleva a trabajar con él como secretario académico primero,
uh-huh.
y después como secretario administrativo.
Qué bien.
Y bueno, también fui consejero superior por los egresados, fui consejero superior como auxiliar docente, trabajamos con gente joven por muchas cosas, por ejemplo, estuve cuando creamos el ESMAUNCE, por ejemplo.
Ah, claro, claro, claro.
En el Consejo Superior cuando se creó el ESMAUNCE, el ADUNCE, socio fundador del ADUNCE.
Que o sea, es parte importante entonces realmente de nuestra historia como institución.
O sea, no parte importante, yo no me considero importante, pero sí estuve en momentos importantes, en momentos
sí, qué lindo.
Muy lindo.
Hermosa
lindo.
Su trayectoria también y qué suerte que bueno que siga trabajando en esto, que además es una carrera y es una profesión que es tan necesaria en Santiago, ¿no? Con el tema del agua que
y
tenemos.
Y sí, no solamente en Santiago, el 80% de la población del país,
claro,
se provee de lugares del país, se proveen
de
agua subterránea uh-huh. para el consumo humano. En Santiago del Estero es lo mismo,
sí,
70-80%.
Sí, sí. Bien, muchísimas gracias, licenciado.
Por favor.
Hermoso recordar todo esto y bueno, por supuesto el 11 les vamos a estar haciendo un saludo especial a usted y a todos los técnicos en hidrología subterránea.
A todos los técnicos.
Sí.
Muy bien.
Muchísimas
gracias.
Hacemos